Cuéntame qué ha hecho Mazón.
Bueno, creo que ha llegado un acuerdo para aprobar los presupuestos de la comunidad autónoma.
¿Y no podía haber buscado otro socio?
¿A quién?
Hombre, los socialistas dijeron que con el tema de la DANA que ellos van a ponérselo fácil.
Yo, si algo estoy convencido en este país, que al cordón sanitario, al que hay que hacérselo es al corrupto. Y el corrupto es el Partido Socialista hoy en día.
Pero bueno,
no hay que... El cordón sanitario hay que hacérselo al PSOE, que es el que fagocita a todo aquel que se junta con él.
Y eso que tiene razón.
Y que además, por otro lado, más allá de las expectativas que pudieran considerarse egoístas, porque dice, no quiero ser fagocitado por esa máquina electoral que es el Partido Socialista, en segundo lugar, porque es el que genera no solo el odio, el que divide a España, sino también el que ahora mismo, para evitar la corrupción que le salpica en todos sus aspectos, no solo crea campañas de odio hacia una persona, sino que demoniza a todos los demás. Porque, vamos a ver, ya no se trata de atacar a la Guardia Civil. Ya no se trata de atacar o no querer colocar los sistemas de seguridad. Ya no se trata de atacar también a los políticos que vayan en contra de uno, sino incluso de modificar la ley de enjuiciamiento criminal y el código penal para que, porque como lo de colocar los jueces va un poco más despacio, para poder salvar no solo a los familiares, sino a los amiguetes, ¿no? Bueno, entonces pero... yo creo que hoy en día, además, lo digo así, coincido que probablemente no estés de acuerdo conmigo. Y además eso me parece lícito y creo que es sano. Pero hoy en día, salvo alguna excepción que pudiera haber en municipio y demás, creo que a quien hay que hacerle el cordón sanitario del que se habla es al Partido Socialista.
¿Sabes lo que pasa, Pedro? Que yo creo que estamos en un país donde vivimos una situación harto compleja en lo político, ¿no? Y que hay que...
¿Tú conoces algún miembro, y no soy yo el que vaya a defender a Vox, pero conoces algún miembro de Vox que haya sido condenado por terrorismo?
No, pero por otras cosas sí.
No, ¿por terrorismo conoces? ¿Por qué cosa?
No, por violencia de género.
Sí. Y del PSOE conozco a algunos violador y de Podemos algunos por abusador de menores.
¿Sabes lo que pasa? Que
vamos a ver.
Hay que ofrecer una alternativa racional.
Por abuso de menores. Conozco algún que otro candidato a día de hoy o secretario general del de Podemos.
Sí,
¿no?
Yo estoy de acuerdo que los que están gobernando tienen muchas cosas que ocultar y muchas cosas que explicar.
Por eso digo que yo, sin querer blanquear absolutamente a nadie, porque no me corresponde, lo que digo es que yo no he visto a ningún miembro ni del Partido Popular, ni de Vox, ni de alguno que otro militando en organizaciones terroristas. Y eso sí se lo he visto.
Yo tengo
a los socios del gobierno.
Un cierto grado de envidia de que tanto el PP como el PSOE se han puesto en una posición en la que no cabe el diálogo entre las dos fuerzas mayoritarias de este país. A mí me da mucha envidia ver cómo en la Europa democrática, y hay que distinguir entre la Europa democrática y la no democrática, se habla.
Pero incluso, es que hay una distinción, vamos a ver.
Incluso la Unión Europea están gobernando conjuntamente
pero
la Unión
que
Europea.
Es que el problema que se le achaca a la derecha de este país no es la derecha, porque la derecha se ha convertido en el centro. ¿Por qué? Porque la izquierda se ha rodado hacia la extrema izquierda.
Y está empujando a la derecha también.
No, pero estamos hablando que en Alemania existe la socialdemocracia. En España la socialdemocracia ha desaparecido con Pedro Sánchez. Se ha vuelto a los principios...
Pero no los socialdemócratas, porque en este país hay muchos socialdemócratas.
Bueno, pero que cada día los obliga más a fanatizarse. Y aquel que...
Pero Pedro, tienes que reconocerme que si el PP gira a la derecha, como ha hecho en esta ocasión con Mazón, sin llamada de atención de Génova, sino con el aplauso casi, con las caras de Borja Semper de ayer, que el hombre estaba un poco de aquella manera. Y la de Mazón también, que tampoco estaba transmitiendo mucha seguridad.
No creo que sea plato de buen gusto.
No,
pero...
aparentemente el lenguaje no verbal decía que no estaban cómodos ni uno ni otro. Si el PP se va hacia postulados de Vox, el votante de Vox va a votar a Vox, no va a votar al PP. Y sin embargo, si el Partido Popular ofrece o enseña los agujeros
de la falta de concordia... Y si el Partido Popular se va a los postulados del Partido Socialista,
del Partido Socialista, sino que ofrece la posibilidad y le enseña la vergüenza a la ciudadanía
el centro y la derecha en este país debe dar la batalla cultural. Y debe dar la batalla ideológica.
Y lo que no puede ser es que todo aquello que no sea lo que opina el Partido Socialista sea facha. Pues ese, ese es el problema.
Eso es, que es criticable, pero eso hay que enseñarlo. Es
decir, pero es que no se enseña.
Incluso a los votantes socialistas decirles, es que están ustedes en unas manos que son... Es él el que está radicalizando.
Te voy a poner
Están radicalizándose los dos. Postura del PP y el PSOE están enfrentadas ambas partes.
No. Vamos a ver. Yo no voy insultando a...
Que sí, que hay unos mejores y otros peores.
No, pero no es cuestión de mejores y peores, porque yo defiendo la libertad de cada uno. Pero fíjate, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Porque después van de fino, van de progres, van de educados, van de víctimas, van diciendo que es que los otros son muy malos. Y fíjate la sensación. Javier Parrilla Gómez, consejero del Cabildo del Partido Socialista, que además ha tenido funciones de gobierno. Resulta, parece ser que hay un problema de protocolo y no se le invita a un acto ayer. Fíjate lo grave, ¿no? Es decir, no se le invita a un acto ayer. Que me lo digan a mí, que estuve en la oposición con el Partido Socialista aquí 4 años y no me invitaron sino a 2 en 4 años, ¿no? Pero fíjate, ¿cuál es la conclusión de esto? A estos fachas el sector primario y primario les importa una mierda. Declaraciones textuales por escrito. Claro, ¿qué pasa? Es decir, no me invitan a un acto, son unos fachas. No votan conmigo, son unos fachas. ¿Por qué? Porque tienen la palabra facha en la cabeza. ¿Por qué? Porque es más fácil demonizar al que no piensa como tú que discutir sus ideas con él. Entonces, yo a un tipo, perdónenme la expresión de tipo, pero a un tipo que me llama facha, ¿qué voy a negociar con él? Lo que me dan ganas es de ni darle los buenos días. Le doy los buenos días por educación y por civismo. Pero si me está insultando, y me está insultando la cara, y me insulta por escrito, es que encima tengo yo que sentarme a negociar con alguien que me insulta. Pues no. Esto es una rara avis en la política. Pues probablemente, pero es que yo no tengo por qué estar soportando a personas que no saben ni comportarse.
Te iba a contar una cosa que a mí me parece que es una reflexión que deberíamos hacernos todos. A mí cuando me decían facha...
Yo decía menos de lo que quisiera, ¿no?
La primera vez que me lo han llamado, que me han llamado en muchas ocasiones...
¿Y a mí?
A mí me molestaba. Pero llega un momento en que dice, yo soy cojo, porque me llamen cojo no me tiene por qué ofender.
No, pero vamos a ver. Pero el problema...
Llego a inmunizarme, ¿por qué? Porque yo no me considero facha.
Pero si el problema ya no
Si él considera un insulto, a mí no me llega un
insulto.
Pero
es que el problema no está...
Como refleja que es un incapaz.
Pero es que no me has entendido. No me has entendido lo que quería decir.
Yo probablemente lo hacen con intento de insultar.
No, me has entendido porque probablemente yo no me he sabido explicar. El problema no está en que me insulte. Si eso no es el problema. Que me llame lo que quiera. El problema es que como negocio con un fanático. Que lo único que sabe es insultar. Ese es el problema. El problema no está que me insulte. A mí me da igual que me diga que soy facha, fascista o lo que quiera. Es más, alguno que incluso es capaz de decir que los de derecha son nazis cuando resulta que el nazismo era de izquierda, ¿no? Nacional socialista. Pero bueno, el fascismo, entre otras cosas, era de izquierda. Fue inventado por un dirigente socialista italiano llamado Benito Mussolini. O sea, el fascismo de izquierda.
El origen.
El origen del fascismo es de izquierda. Entonces, a mí me da igual que me llamen fascista, nazi, eso a mí no me importa. Pero ¿cómo negocio, cómo llego a acuerdos con alguien que está en un bucle de insultos, fanatizado? Es imposible.
Imposible, no, difícil, sí. Pero sobre todo le vas a enseñar las vergüenzas al resto del ciudadano español que puede estar harto de tener que votar al PSOE porque no ve otra alternativa.
Pero es que el problema...
Hay mucha gente desencantada, el problema que está huérfano del partido.
No, es que el mensaje al final va calando. El mensaje al final va
Estamos
calando.
Estamos radicalizándonos mucho. Es decir, claro, pero conmigo vamos, o contra mí.
Pero
eso no es bueno, compadre.
Radicaliza aquel que tiene los medios del gobierno, los utiliza de una forma absolutamente confundiendo todos los poderes del Estado. Bueno, los confunde desde el Ministerio de Justicia, porque se llama Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Todo en uno.
Todo en uno.
Hay 22 ministros y lo
confunde aquel que utiliza como abogado ejecutor al fiscal general del Estado. Como si fuera parte...
Está la abogacía del Estado también por medio, ¿no?
Como si fuera, como su bufete particular, pero como si fuera los medios del Estado, como si fuera su abogado particular para ejecutar, porque además no lo digo yo, lo dice el propio fiscal general del Estado, hay que ir contra esta porque nos gana el relato. Entonces, ante eso, ¿qué hago? Mantengo una posición absolutamente condescendiente y sumisa en la que me aplastan. O sea, alguien que tiene el poder omnívodo del Estado, que lo utiliza de una forma sin freno, porque no solo utiliza la fiscalía, la abogacía, Hacienda incluso cuando le interesa, sino
que hoy han anunciado que van a investigar a la gente que viva por encima de las posibilidades que declara.
¿Y por qué no investigaron a Ábalos?
No, me ha sorprendido.
Y a Begoña Gómez.
No sé si es una de... Tengo que leer bien en la noticia.
Al hermano de Pedro Sánchez, hombre. Vamos a ver, yo creo que Ábalos vivía por encima de sus posibilidades. Que además les pierde
de
siempre...
De sus posibilidades declaradas, ¿no? Sí, pero hay tanta gente que vive por encima de las posibilidades de lo que declara.
Bueno, por encima de su... ¿Y por qué no investigan a aquellos que viven por debajo? A ver cómo sobreviven, ¿no?
También sería interesante hacerlo.
Pero es que a lo que vamos es... Ante alguien que tiene, como decía, el poder omnívodo del Estado, que lo utiliza además de una forma sin ningún tipo de miramiento, con absoluta impunidad, no nos queda ya ni siquiera el poder revelarnos. Ni siquiera decir, mira, contigo no. El de hasta aquí hemos llegado, el ya está bien. No nos queda eso, porque si no es que quedamos mal. Fíjate, y perdóname que ahora, como me lo planteas así, a mí me encantan estos debates, porque además es un intercambio de ideas. Muchas veces, ¿cuántas veces me has planteado, Diego, que si no es verdad que el PP está ciertamente acomplejado, o que el PP no utiliza bien la comunicación, o que el PP no se hace destacar?
Muchas veces.
Claro, pero ahora por el otro lado me dice, hombre, es que tendríamos que dar una imagen de acuerdo. ¿Con aquel que te quieres cachar?
No. Fíjate, yo entiendo que es difícil negociar con el PSOE de Sánchez, por no decir imposible. Pero sí demostrar claramente a la opinión pública que son ellos los que no quieren.
Pero si ya se lo ha ofrecido. Se lo ha ofrecido mil veces. Y además, mira, yo recuerdo a Isabel Díaz Ayuso cuando le dijo el Partido Socialista que si no se aceptaba los votos de Vox, negociaría los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid para que lo sacara adelante con el apoyo del Partido Socialista. Y Isabel Díaz Ayuso le respondió, a mí no me han elegido los ciudadanos para aplicar políticas socialistas. No tengo nada más que añadir. Los ciudadanos no han votado mayoritariamente al Partido Socialista. No han votado las políticas marxistas que cada día más se están aplicando en este país. Con un Estado absolutamente confiscatorio, en el que ya prácticamente en lugar de tener libertad lo que tenemos son autorizaciones, porque es que ya tenemos que pedir autorización para todo.
Cierto.
Y, bueno, menos mal que no aprobaron aquel consejo de control de los medios de comunicación en el que permitía que pudieran entrar por aquí a decir que lo que yo estaba diciendo en tu programa no era adecuado. Pero lo intentaron.
Sí, bueno.
Intentaron
un mayor control sobre quién y no emitía opiniones. Pero bueno, ya tú sabes.
Entonces, ese, como diría algún presidente, hay que darle milímetros, hay que darle centímetros, para que coja carrerilla y te cache.
Hombre, yo lo que sí tengo la sensación es que este país está en una encrucijada compleja.
Muy compleja. Pero ¿quién lo ha llevado ahí? ¿Quién lleva 5 o 6 años gobernando?
No, está claro que, pero Sánchez tiene una habilidad especial en generar esta crispación.
No, vamos a ver, ¿por qué
le viene muy bien esta crispación?
¿Por qué se genera? Pero además, ¿por qué se genera esta crispación?
Porque a él le interesa.
¿Pero por qué? Que es que siempre nos desviamos del asunto que ellos estarían...
Yo creo que porque se producen desigualdades manifiestas.
No, señor. Esta crispación que se tiene ahora, que es además la orquestan incluso con la televisión española que está al servicio propagandístico del Partido Socialista, lo hacen, ¿por qué? Porque tiene al número 2...
Del gobierno,
que es el Partido Socialista, porque vamos a ver...
Más,
no, sumar eso es un agregado cultural. Bueno, lo cultural es un superlativo.
Una metáfora.
Sí, es un agregado más que hay allí, que mientras tenga sillones no pasa nada. Mientras le dé para, como decía ella, ir a planchar la ropa sin enchufar la plancha, no pasa nada. Pero más allá de ese agregado cultural, o sea, el socialismo hoy en día en España, que controla absolutamente todo, es capaz de sacar una campaña de demonización a través de un ente público pagado con el impuesto de todos los españoles para que no se hable que el número 2 del Partido Socialista, con el dinero de los impuestos de los españoles, con las comisiones que se llevaba por trincar y dar contratos a un empresario que él mismo ha reconocido que utilizaba prácticas mafiosas, se perdió porque utilizaba a las mujeres en esa profesión que tanto denostamos y que ellos querían abolir.
Pero María Jesús Montero dijo el otro día en lo de Évole que ella está sorprendida, que no se puede imaginar a un compañero Ábalos haciendo esas cosas.
No, bueno.
Eso dijo ella, vamos a suponer que dice la verdad, ¿no?
Vamos a ver. Esto es un supuesto maltratador hablando de feminismo. Un supuesto putero, perdónenme la expresión, hablando de abolir la prostitución. Pero a mí eso no me extraña, porque estamos hablando de una ideología que su fundador, que fue Carlos Marx, escribía libros sobre trabajar sin haber pegado un palo al agua a su vida, viviendo el dinero de su mujer burguesa y que dejó morir a sus hijos de hambre, literalmente, para no ponerse a trabajar.
Bueno, pero eso es...
Pero así, vamos a ver. Eso es que una fake. No es una fake, es una contradicción. Son una contradicción en sí misma. Lo que hoy llamarían son un meme.
Pero eso tiene que ver con que Mazón se haya entregado las dictámenes de Vox y que haya dicho lo contrario que votó el PP en Europa. Porque votó hace dos semanas.
Eso es lo que tiene que ver, es lo que venía en el discurso, que a quien hay que hacer un cordón sanitario en estos momentos, el que es un peligro.
Pero si criticamos que cambie de opinión el señor Sánchez, también habrá que criticar que cambie de opinión el Partido Popular, ¿no? Porque ha cambiado de opinión. Pero, porque hace una semana estaba aquí Feijóo diciendo que iban a repartir a los menores por las comunidades autónomas. Y resalta que Mazón es peor que Junts.
Mira, vamos a ver. Es que volvemos otra vez al origen. ¿Por qué no se activa el Frontex? Y voy a ser todavía más claro que lo que he sido otras veces. Porque si de lo que se trata es de evitar muertes en el mar, hay que poner a 3.000 policías que ponía el Frontex, las imágenes de satélites, de drones y de aviones para poder controlarlo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que a lo mejor llega algún velero de Venezuela que no interesa detectar?
Yo no lo sé.
¿Que tiene la baliza desconectada y con el Frontex se detectaría? ¿Que entra a lo mejor alguna Zodiac de Marruecos que para qué la vamos a coger? Porque si eso lo unimos al desmantelamiento de Oconsur, pues entonces vamos cazando muchas cosas. Y mientras tanto tenemos una ruta mortífera que no se arregla repartiendo. Que yo no digo que no tengan que repartirse, no lo he dicho nunca, sino que no se arregla repartiendo. Eso es un parche.